Oiga, esta historia que le voy a contar es de esas de no creerse. Resulta que un instructor de yoga, que respondía al nombre de León Ferrara, daba yoga en México, pues no era León Ferrara. De pronto desapareció, y como no tenía hijos, ni familiares, ni pareja, los propios alumnos de yoga, de este maestro, de este instructor, pues empezaron a buscarlo y decir, pues hay que levantar una ficha de desaparición, ¿dónde estará? Bueno, resulta que fue detenido, y no se llamaba León Ferrara, sino Jorge Rueda Landeros, uno de los fugitivos más buscados por el FBI, sospechoso de un homicidio de alto perfil en Estados Unidos, fue detenido tras asumir otra identidad y vivir oculto en México durante más de 10 años. Fíjate, 10 años estuvo en México siendo fugitivo del FBI, se cambió la identidad. Y hay una historia que publica el diario El País México hoy, que reconstruye esta historia impensable a partir de varios expedientes judiciales, de testimonios de los conocidos de este presunto maestro de yoga y de las propias palabras del acusado al que logró entrevistar desde la cárcel, Elías Camaji, periodista de El País México. Elías, ¿cómo estás? ¡Qué gusto saludarte!
Hola, estimado Enrique, muy bien, ¿y tú?
Oye, qué historia, así como le ponen en el sumario de la misma, en la publicación, impensable.
Impensable, sí, una historia sorprendente, ¿no? Porque es un hombre que se escondió durante más de 10 años bajo una identidad oculta, ¿no? Falsa, y que pues nadie sabía de esto, ¿no? ¿No? Su familia no lo había visto, sus propios amigos no lo habían conocido nunca, ¿no? Realmente nunca habló de ellos con eso. Y del otro lado de la frontera, pues bueno, estaba buscado por un asesinato de una de sus antiguas parejas. Entonces tuvimos oportunidad de hablar con él y nos pudo contar pues su versión de la historia y también contrastándola con la versión de las autoridades estadounidenses y mexicanas.
León Ferrara, así se hacía llamar este instructor de yoga que vivía en Guadalajara, en México, más de 10 años usando ese nombre y haciéndose pasar, bueno, era como un coach emocional o una cosa así, pero daba yoga en México, desapareció, y cuando intentan levantar la ficha de desaparición, pues resulta que ese nombre, León Ferrara, no aparece en ningún registro de población.
Sí, y como no eran los familiares directos, no les querían decir dónde estaba realmente, batallaron muchísimo y se dieron cuenta de que no estaba desaparecido, sino que estaba detenido, ¿no? Y a partir de ahí comienza esta historia. Justamente las personas que lo estaban buscando se acercan a nosotros para que pues pudiéramos encontrar esas respuestas que ellos no habían tenido, ¿no? Entonces nosotros logramos hablar con León, Jorge, también conocido, uh-huh. Y él nos contaba que pues era un tipo que era un corredor de bolsa, ¿no? Una persona de esas de Wall Street, ganaba muchísimo dinero, gastaba muchísimo dinero también, y en algún punto de su vida cree que nada tiene sentido, ¿no? Y entonces, empieza un viaje de autodescubrimiento y se va a la India, ¿no? Esto es lo que él nos cuenta. Y después se va a Tailandia y después se va a Estados Unidos, donde empieza a dar clases y vivir muy modestamente, dando clases de español, dando clases de yoga. Y conoce a Sumar, que era una profesora de contabilidad de una universidad, y acabaron estando juntos en una relación intermitente que acabó unos meses antes de que ella apareciera asesinada en su casa, ¿no? A partir de ahí se abre una historia de crimen, de traición, de pues acusaciones muy duras y de él diciendo que bueno, que él es inocente y que no hizo nada, ¿no? Y que pues finalmente él no estaba en la escena del crimen ni siquiera, ¿no? Entonces, él está por ser extraditado, está en el reclusorio sur y está esperando ser enviado a Estados Unidos.
Pero fíjate lo que son las cosas, ¿no? En la entrevista que le haces hasta la cárcel, él dice que en todos estos años no siguió el caso como iba, Dice que no estuvo presente en el momento, en el lugar del homicidio por el que se le acusa y por el cual se convirtió en uno de los fugitivos más buscados por el FBI. Y luego te dice que cuando desapareció del radar, olvidó por completo el tema. Incluso te dijo que tiene dificultad en responder cuando le llaman Jorge.
Es una historia, yo creo que de las más locas que me ha tocado escribir, Enrique, porque es como si tuviera dos personalidades, ¿no? O sea, como si fueran dos personas en una, como una persona con una doble vida, ¿no? Y es una cosa a la que no estás acostumbrado, ¿no? Y como periodista tú tienes que tener muchísimas precauciones, ¿no? Porque nunca sabes dónde empieza la verdad y dónde empieza la mentira, ¿no? Dónde empieza la fantasía y dónde empieza como la historia de vida, ¿no? Entonces, para mí fue un reto bastante grande, y es un tipo que pues es culto, es inteligente, un tipo seductor, un tipo que te enreda mucho en las palabras y que bueno, tiene una personalidad que era un hippie, ¿no? Una persona que promovía huertos urbanos, que hablaba de Nirvana, que publicaba libros de yoga por la Universidad de Guadalajara, y por el otro una persona que tenía rasgos parecidos y terminó cometiendo ese crimen, ¿no? Entonces yo le pregunté también en algún punto de la entrevista si eran dos personas diferentes, ¿no? Si eran dos historias distintas, y me decían, bueno, son historias que se entrelazan mucho y que inevitablemente pues tienen que ver con mi vida, ¿no? Me decía, ¿no? Son elementos que yo fui incorporando, ¿no? De la persona que él quería ser y de la persona que él había sido, ¿no?
Pero que tuvo que dejar todo. Esta historia que has reporteado, Elías, podría ser bien una película o un documental, una serie, ¿eh?
Sí, caray, sí. O sea, fue una experiencia increíble, sí.
Sí. Jorge Rueda, profesor de yoga, o León Ferrara, presunto homicida.
Sí, y aparte es una persona que cuando le preguntaba yo sobre pues si había hecho, si había cometido el crimen, pues era muy elusivo, ¿no? Me decía, bueno, soy inocente de eso, ¿no? O yo le preguntaba, oye, ¿conocías a la víctima? Y me decía, bueno, sí, algo tuvimos de eso, ¿no? Pero realmente pues ellos fueron pareja varios años, ella le dio aparentemente mucho dinero. Y bueno, lo curioso es que antes de desaparecer del radar, Enrique, él le manda todavía un correo a las autoridades estadounidenses y les dice, están cordialmente invitados a cruzar el mismo puente que yo crucé, pero en la dirección opuesta, y verme en una cafetería, ¿no? Que todos conocemos, que hay muchas por todas partes aquí en México. La de las sirenas. Y me dicen, y les dice, bueno, es mejor si vienen en domingo, ¿no? Y así hacemos un brunch y yo los invito. Ay, bueno. Y atentamente Jorge, ¿no? Entonces, muy retador en ese momento, y de repente, pum, desaparece del radar y adopta una personalidad completamente diferente. Y estas personas con las que hablé, pues son personas que confiaron completamente en él, ¿no? No tenían forma de saber. El caso recibió muy poca difusión en México, fue muy cubierto en Estados Unidos, conmocionó a toda una comunidad universitaria cerca de Washington, pero en México no se supo casi nada, ¿no? Entonces, incluso se hicieron documentales ya, podcast, pero en México no sabíamos nada de este caso.
Con
entonces,
esta historia que revelas, sí, se va a empezar a hablar y van a ser segundas y terceras partes, Elías.
Sí, queremos estar muy pendientes de esto, y queremos también hablar con la gente de allá, ¿no? El poco tiempo que de repente tenemos para trabajar las cosas, pues no nos deja cubrir todo, ¿no? Sí, de largo aliento completamente.
Te mando un abrazo, Elías. Bueno. Como siempre, gracias por compartir una historia más. Te mandamos un abrazo muy cariñoso. Siempre has sido muy generoso con este espacio, compartiendo tus notas, tus investigaciones.
Un abrazo y felices fiestas a todos.
Gracias, Elías Camaji, periodista en el diario El País.